tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de juego de 26 de diciembre. Esto que habitualmente es el tramo final de tiempo de juego, pero hoy la verdad que lo de tramo final no viene al caso. Así que tiempo de juego directamente. El saludo de Luis Monilla, con un montón de compañeros que han pedido hoy trabajar voluntariamente, así que está llena la redacción. Están Alberto Arau, Dani Asenjo, Ana Huertas, Alejandro Campo y Manu Torralba, coordinando hoy a todos los deportes COPE en España, y Javier Rodríguez, también encantado de la vida, a los mandos del sonido. Bueno, son navidades atípicas para todos y también para el fútbol español, que este año apenas para en Navidad. Ya sabéis que hay jornada de liga desde el martes y que por eso hoy mismo ha trabajado ya, por ejemplo, el líder, el Atlético de Madrid, y que mañana vuelven, entre otros, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Mañana va a ser, por cierto, punto de atención lo que diga Messi con Jordi Évole en La Sexta. Entrevista que se va a emitir a las 9:30 de la noche, aproximadamente, y con muchas preguntas encima de la mesa. A ver. ¿No tiene ganas Évole de preguntar a Messi?
¿Volverías a enviar el burofax? ¿La gota que colma el vaso es el despido de Luis Suárez? ¿En qué te engañó exactamente Bartomeu? ¿Con Ronald Koeman ya hay proyecto? ¿Recuerdas dónde estabas el día que te enteras de la muerte de Maradona? ¿Cuánto hace que no recibes un mensaje de Pep Guardiola? Cuando dices que quieres volver a vivir a Barcelona, ¿quiere decir que te vas a ir?
A ver lo que contesta Messi. Mañana seguro que vamos a hablar mucho de ello en el programa. Por cierto, que hoy ha habido otro avance de la entrevista, que luego vamos a escuchar, porque deja en muy buen lugar a Guardiola y también a Luis Enrique. Habla muy bien Messi de Luis Enrique. Un Luis Enrique que, por cierto, ha hablado hoy mismo para los medios de la Federación. Bueno, realmente la Federación lo ha hecho público hoy, habrá hablado en los últimos días, y ha sido un poco en plan repaso del año y anticipo de lo que viene, ¿no? Que es la Eurocopa, y de cómo se presenta la selección española para esa cita.
Una Eurocopa difícil, porque va a ser difícil y cada partido lo será, y lo que significa jugar un gran torneo, quitarnos el mal sabor que tenemos en estos últimos dos grandes eventos, la selección española. Nuestro objetivo es volver a estar en disposición de ganar títulos. Para eso hay que ser valiente, hay que ser osado, hay que ir desde el principio por todas, y eso es lo que vamos a intentar.
Nos dejó tan buen sabor de boca la goleada, el 6-0 a Alemania, que lo cierto es que teme uno ilusionarse más de la cuenta para la Eurocopa. Pero bueno, hay que decir que de momento la confianza se la han ido ganando a pulso Luis Enrique y todos los jugadores que han estado en la selección en los últimos meses. En el Real Madrid, entre tanto, la noticia de las últimas horas ha sido la lesión de Rodrigo, que ya sabéis que le va a tener pues aproximadamente unos 3 meses de baja. Además, ahora nos va a contar Dani Asenjo, porque le ha contestado el presidente de la UEFA, Florentino Pérez, por el tema de la Superliga, Alexander Ceferin. En una entrevista, ha sido en Eslovenia, Dani, en un medio esloveno, Alexander Ceferin le ha contestado a Florentino Pérez. Y por cierto, habrá que empezar a pensar y a preguntarse si puede influir de alguna manera el cambio de entrenador en el Paris Saint-Germain para que el sueño madridista de traerse Mbappé llegue a buen puerto o no llegue a buen puerto. Lo digo porque a ver si con el cambio de entrenador alguien cambia de idea por allí. Pero vaya, estamos diciendo esto también y el asunto es de traca. Porque ayer hasta Mbappé se despedía de Tuchel en sus redes sociales y resulta que el Paris Saint-Germain todavía no ha hecho nada oficial. Pero bueno, así es como funciona el fútbol ahora, con lo de las redes sociales. Y hoy es 26 de diciembre, o sea que es Boxing Day. David de la Peña, buenas noches.
Hola, Boni, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás, hombre?
Encantado de estar aquí.
Por cierto, un Boxing Day un poco raro, ¿no? Por sí. Aquello que publicó lo justo,
hombre,
¿no?
Hombre, yo creo que lo más bonito del Boxing Day es ver cómo están las gradas siempre, pues los niños que evidentemente no tienen colegio y pueden ir a los campos, y pues ha sido en ese sentido muy descafeinado.
Claro, seguro cajas de regalos y de juguetes ha habido un montón por todas las calles del Reino Unido. Pero esa es otra historia. Luego ampliamos a partir de las 12, pero titulares del día de lo que ha dejado la jornada, bueno, en Inglaterra.
Yo creo que lo más destacado es la victoria del Arsenal al Chelsea, que le da bastante aire a Arteta. El gol de Ferran Torres, que se está afianzando como titular en el Manchester City, y yo creo que lo del Everton, porque ahora mismo es segundo el equipo de Ancelotti, ha ganado al colista, al Sheffield United, le ha costado, pero una victoria que le pone segundo.
Sí, James Rodríguez, que sigue en el dique seco, ¿eh?
Exacto, sí, sí.
O sea, empezó fenomenal.
Empezó muy bien, bueno, no consigue tener regularidad desde aquel año 2015-2016 y, bueno, empezó bien, pero le está costando mantener ese ritmo.
Bueno, luego nos cuentas a partir de las 12, ¿vale? Bueno, mañana tenemos cita importante con el baloncesto, porque hay clásico en la Liga CB. Madrid-Barça, 9:30 de la noche en el Within Center. Es primero contra segundo. Y además ya sabéis que también es partido marcado por la polémica de Thomas Hertel, al que el Barça dejó en tierra en Turquía después de enterarse que supuestamente estaba negociando con el Real Madrid. Bueno, Hertel no ha viajado a Madrid y no va a estar en el partido de mañana. Partido clásico que, por cierto, tendremos en tiempo de juego desde las 9 con la dirección de Eric Frade. Y mañana comienza la vacunación contra el virus en España, así que motivos hay para cambiar un poquito el gesto. Pero es que no deja de desesperarle a uno ver calles como, por ejemplo, las que se veían hoy en vídeos en el centro de Madrid, que parecen una procesión de Semana Santa. O sea, hay gente que parece que todavía no se entera de lo que va la vaina, ¿eh? Y fíjense que tenemos también algún ejemplo de irresponsabilidad en el fútbol español. Porque Vicente Luis Cánovas, Murcia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Múnich.
¿Qué ha pasado, Vicente, con un jugador del Real Murcia en las últimas horas?
Pues que el pasado día de Nochebuena, evidentemente los jugadores, como todos, tenían aquello de poder participar solo en reuniones de 10 personas, pero un jugador joven, Carlos Palazón, de tan solo 21 años, pues no se le ocurre otra cosa nada más que participar en una macrofiesta en su pueblo natal, en Abarán, en la que no había ningún tipo de medida de seguridad, ni mascarillas, ni demás, incluso me dicen que hasta fumando en cachimbas. Y se grabó un vídeo, y ese vídeo fue subido a las redes sociales, y evidentemente pues el Real Murcia lo vio, y el abierto expediente al jugador, de hecho lo ha apartado de la primera plantilla, y no podrá participar mañana, a partir de mañana, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos. Un ejemplo de irresponsabilidad, además un Real Murcia en el que tuvo que suspender uno de sus partidos a principio de temporada, porque 3 jugadores han dado positivo por COVID, y evidentemente el club ha tomado las medidas más drásticas, y de momento el jugador queda apartado de la primera plantilla, y se le abre expediente.
Bueno, esperemos que Carlos Palazón, el chaval, aprenda de los errores, que es joven todavía y se dé cuenta de la historia, ¿no? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Está contando O Globo en Brasil que Neymar, habría montado una fiesta en su finca y que tendría allí metidas 500 personas. Una fiesta de 5 días, digo, es una información de O Globo, ¿eh? Que empieza hoy y que termina en fin de año. Y que ha prohibido Neymar entrar con teléfonos móviles. No sé cómo será la finca de Neymar, que igual caben 2.000 y sobra espacio para la gente esté ahí retirada, pero no sé por qué me da, no haga mucho caso, pero no sé por qué me da, que seguro que no se están cumpliendo las medidas, si es que es cierto lo que está contando Globo, que no hay por qué dudar y que además es el medio más importante de todo el país. Bueno, Vicente, gracias,
Gracias, Munich.
Un abrazo grande. Eso es lo que hay y así está el patio. Anticipo también, y ya no tiene nada que ver con esto, que si todo va bien vamos a estar en 2 puntos del mundo comprobando cómo pasan las Navidades 2 deportistas españoles. Uno en medio del océano y el otro también en medio del océano, pero en una isla paradisíaca. Hasta la 1:30. Tiempo de juego en COPE.
De juego.
COPE. Estar informado.
Estaba hablando de mucho irresponsable. Vamos a saludar a gente responsable, o por lo menos que yo tengo como responsable. No sé qué concepto tendrán ellos mismos de sí mismos. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Cómo están, querido?
Yo muy bien, ¿y vos?
También, también.
Feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente. Y feliz año por adelantado y todas esas cosas.
Sí, por si acaso. Hombre, espero que estemos por aquí para poder darlo en persona, pero vaya.
Cuando feliz año también.
Está también Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
Feliz Navidad, muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Bien, en Palma, correcto.
En Palma, joder, es que ahí se tiene que estar de maravilla.
Bueno,
si no se está bien en Palma...
Sí, pero no es de los sitios más... En estos momentos está delicado, pero aquí ahora ya exigen que te hagas PCR para entrar en la isla, en las islas.
Bueno, sí, la verdad que ahora mismo es creo que el lugar de España que tiene la incidencia acumulada más alta de todo el país, ¿no? Después Madrid, pero sí. Lo primero...
seriamente preocupados.
Bueno, de todas maneras, a pesar de todo, es un buen lugar para estar, guardando las medidas de seguridad y siendo correcto y todo lo que hay que ser.
Por supuesto.
Oye, ¿tienes muchas ganas de escuchar mañana a Messi?
Mira, Muni, no creo demasiado en esta entrevista, te lo digo en serio. Me voy a equivocar, fíjate, llevo días. A ver, yo tengo la sensación de que no vamos a aclarar lo que nos interesa. Tengo un poco la impresión de que es un lavado de imagen nuevo o otro, ¿no? O sea, yo creo que Leo, no sé si sus asesores, porque dejan mucho que desear, pero igual Leo, a partir del burofax, se dio cuenta de que había metido mucho la pata y de que había estado perdiendo, yo creo, parte del cariño de la gente, y recuerda que después de las declaraciones aquellas en bañador y chanclas en Gol, hizo una rectificación a los pocos días en el diario Sport, también bastante cutre, pero diciendo, bueno, olvidemos eso y vamos a unirnos y tal. Y ahora me da la sensación de que acude al monstruo, al grandioso, al fantástico, al inigualable Jordi Évole, y bueno, lo que sí veo es que lo ha dejado absolutamente prendado, de que Évole lleva una semana hablando maravillas de Leo Messi, cosa que no había hecho con la de malos que ha entrevistado Jordi Évole, ¿no? Y no había hecho con nadie. Y no sé, tanto ruido me suena a que no va a soltar absolutamente nada, ninguna bomba. Por otro lado, Muni, también te diré que sería, a mi modo de ver, y esto siempre que hablamos en la radio hablamos de una manera muy personal, me parecería esperpéntico que el futuro presidente del Barcelona se enterara el domingo por la noche a las 10 de algo sobre Messi por televisión. Me parece realmente, sea que se queda, sea que se va, me parecería bastante esperpéntico que eso surgiera por televisión.
Tomás, le está hundiendo el chiringuito a Évole, el amigo Rozas,
No, pero yo pienso parecido, ¿no? O sea, es que, claro, después de lo de Urtel ya te puedes imaginar cualquier cosa. En el Barça de ahora todo sería posible, que este se volviera loco, pero no sería razonable, evidentemente, ¿no? Hombre, imagino que es una entrevista, pues eso, que el hombre pues también utilizará pues para dar un pasito adelante en eso que dice Emilio del cariño y el bla, 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 de lo que le queda aquí este tiempo. Pero que yo me hace, hombre, que si esto el 27 de septiembre sale Messi diciendo lo que va a hacer con su vida, ya sería el porro final, ¿no? No sé, yo, bueno, pues bien, mañana tenemos a Messi, estupendo.
Muni, ten en cuenta que no sé. Yo esto te lo digo, insisto, de una manera muy personal, no tengo ninguna información, y eso que tengo que creo tener una relación con el Évole maravillosa. Es más, tengo un poco la sensación de que yo fui de los primeros que le hizo uno de los grandiosos reportajes sobre su programa en el periódico, y me dejó estar con él 3 días persiguiéndolo por toda Barcelona, y me presentó a todo su equipo y hice 5 páginas en el periódico sensacionales. Pero no, lo que digo es, por ejemplo, una de las cosas, solamente para que te hagas una idea, ¿no? Una de las cosas que le he oído a Jordi Évole en una entrevista en La Vanguardia, en el periódico donde ahora trabaja o donde colabora, es su admiración porque Messi quiera al Barcelona. O sea, hubo un texto en el que su compañero y amigo Payás decía, al que le decía Évole, bueno, no, es que me he quedado muy prendado.
Como si tuviera que extrañarle eso a alguien.
Exacto,
¿no?
Dice, porque yo creía, la palabra que utiliza Évole es que yo me quedé perplejo cuando leí eso, que es, yo creía que era un postureo esto de que Messi ama al Barcelona, o quiere al Barcelona, o adora a este club. Es por eso te digo que me parece increíble. O sea, es decir, si algo la gente no duda, o si dudas de que Messi, después de llegar aquí con 13 años, tener ahora 33, o sea, es decir, 20 años en Barcelona, en el Barcelona, en Castelldefels, concediéndole el Barcelona, también Messi, por supuesto, al Barça, todos los títulos y todos los récords y tal, pero concediendo en el Barça absolutamente todo a Messi. Creo, juraría, no sé si me estoy equivocado, pero me parece que ha renovado nueve veces en 15 años.
Que sería muy raro que Messi no dijera lo que ha dicho de su amor por el Barcelona y que es muy barcelonista.
Pues Évole dice, y que sepas, payas, que no es postureo el cariño de Messi por el Barça, ¿no? Hombre, evidentemente que los postureos, que sería el colmo.
Bueno, mañana hablamos de eso con tranquilidad, por cierto. Es que hay una noticia de última hora que tiene que ver con el Real Madrid, noticia importante. Ahora estamos con ello, pero por lo menos vamos a escuchar, como lo decía antes, han ido avanzando fragmentos de la entrevista con Messi, y el que han avanzado en el día de hoy habla Messi sobre Guardiola y sobre Luis Enrique.
Tiene algo especial, no sé, te hace verlo.
Esto es Guardiola.
Las cosas de una manera, cómo preparaba los partidos, cómo preparaba defensivamente y cómo te preparaba para atacar, cuál te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar los partidos. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no?, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlo tan seguido y tan rápido hizo que yo crezca muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica.
Lo de Guardiola lo sabíamos, lo de Luis Enrique la verdad que lo deja francamente bien, ¿eh? Mañana ya digo que vamos a hablar de eso y escucharemos todo lo que tenga que decir Messi con Évole.
No le fue mal con Luis Enrique.
Claro que no le fue mal, evidentemente ganó un triplete, entre otras cosas.
Por eso,
así que
por
más
eso.
No le fue. Bueno, la noticia del Real Madrid es una noticia que ya veníamos contando aquí, que estaba esto bastante avanzado, pero los compañeros del diario Marca, en una información que firman José Félix Díaz y Hugo Cerezo, titulan ahora mismo que Luka Modric renueva con el Real Madrid un año más, hasta el 30 de junio de 2022. Han alcanzado un principio de acuerdo, dice la información. Así que los principios de acuerdo, salvo que pasen cosas muy raras, y teniendo las ganas que tiene además Modric, me da a mí que el principio de acuerdo tiene que ser algo que se va a convertir en realidad. Así que bueno, buena noticia, Tomás, ¿sí, no?
Hombre, excelente, si Messi quiere al Barça, como podría ser de otra manera. Porque lo raro sería lo contrario. Yo estoy convencidísimo que le quiere ir mucho. Modric debe querer mucho al Real Madrid también. Entonces, bueno, está jugando magníficamente bien este tiempo. Son 35 años, un añito más. Yo creo que se lo ha ganado. Hay pocos tíos de la categoría de Modric, pero él sabe perfectamente, como tienen que saber otros, que cuando se llega a una cierta edad, pues eso sí que es partido a partido. Me parece muy bien.
Añito a añito, ¿no? Salvo en el caso, parece, digo, ya veremos, ¿eh?, cómo termina lo de Sergio Ramos, que
termina,
es otra historia.
A 35 años, oiga, se lo haga usted en el campo, tiene la hoja de servicios que usted tiene, oiga, un año más por la puerta grande, la pena es que no pueda haber público para el día de la firma cero hacerlo en el centro del Bernabéu, porque este tío lo merece, ¿no?
Miguel Ángel Díaz, hola, Miguel, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Lo de Modric, noticia que cuentan los compañeros del diario Marca hasta ahora, Modric está lesionado todavía, y el otro lesionado del Real Madrid de las últimas horas es Rodrigo, ¿no?, que al final va a estar unos mesecitos de baja.
Sí, lo de Modric, lo primero, bueno, ya lo dijo aquí cuando le entrevistábamos en el partidazo, que su deseo era prolongar su contrato en el Real Madrid, que se veía con ganas, con ilusión, con kilómetros todavía en las piernas. Paco González decía, creo que en el último partido del Real Madrid, cuando derrotó al Granada, que le constaba que ya había un principio, un acuerdo verbal entre el Real Madrid y Modric, y se confirma por lo tanto esa renovación del croata una temporada más. En cuanto a Rodrigo, pues un palo, ¿no? El otro día ya veíamos como la lesión tenía muy mala pinta, ni siquiera pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, salía en camilla. Esa resonancia ha confirmado que tiene afectado el tendón en el bíceps femoral de la pierna derecha y que va a estar en torno a 3 meses de baja. Un futbolista que venía siendo bastante utilizado por Zidane en los últimos partidos, y la verdad es que después de los 4 primeros meses de competición se libran muy poquitos jugadores, Muni, de haber estado lesionados. Han tenido molestias Courtois o Mendy, que han estado siempre a disposición de Zidane. Estuvo en cuarentena Lunin con lo del coronavirus, y Varane es el único que no ha tenido ninguna molestia, que no se ha perdido ningún partido y al que solo Zidane le ha rotado en una ocasión.
No, también mala suerte, ¿no? El chaval, como decía Miguel Ángel Tomás, estaba ahí empezando a contar bastante para Zidane, y además justo cuando se vaciaba la enfermería, de repente han entrado Modric y Rodrigo.
Sí, y esa cosa que comentábamos el día de la lesión, que no es uno de los tipos con más carga de tal, ¿no? Hay un empujoncito que yo creo que desequilibra ahí en la entrada del área, viene con una potencia tremenda y se le rasca todo, pues fíjate tú hasta qué momento, de tres meses, es una lesión realmente importante a curarla bien, ¿no? Una lástima, porque de chico estaba creciendo indudablemente, ¿no?
Además sí. Había sido, ¿verdad? Miguelito había sido elegido en muchos partidos antes que Viní y antes que Asensio y tal, ¿no?
Sí, o sea, últimamente que... sí. Últimamente le está dando bastante bola a Zidane. Bueno, sabes que esa banda izquierda es de Hazard, que venía siendo titular Vinicius, se quedó sin viajar a Eibar por una gastroenteritis, y cuando muchos pensábamos que iba a entrar Asensio, pues entró Rodrigo y la verdad es que lo hizo bien, incluso dando alguna asistencia.
Lo digo porque daba la sensación de que cuando hablamos de los 14, 15, 16 de Zidane, pues Rodrigo era el 13 o el 14, ¿no?
Incluso cambiándole de banda, porque normalmente Zidane le solía ubicar en la derecha, pero como digo, aprovechando esas ausencias de Hazard y de Vinicius, le metió por la izquierda y la verdad es que ofreció un buen rendimiento. Ahora el que también ha aprovechado la ocasión, después de 6 suplencias seguidas, es Asensio, que hizo un buen partido contra el Granada, que dio una asistencia a gol a Casemiro y que igual empieza a tener más minutos.
Mañana vuelven al curro, ¿no?
A las 4:30, vuelta al trabajo, 3 entrenamientos antes de ese Elche-Real Madrid que va a cerrar el año futbolístico para los blancos, y pendientes en lo deportivo de otros 2 futbolistas, de Hazard, que al final ni calentó contra el Granada y que yo creo que sí puede tener ya sus primeros minutos contra el Elche, a ver qué pasa con Modric, que yo creo que puede llegar por plazos con esa sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, pero que igual Zidane con la Supercopa a la vuelta de la esquina decide no forzar y que tampoco participe en el partido.
Pues nada, mañana nos cuentas. ¿Ha ido bien la Nochebuena, Navidad? ¿Bien, Miguel?
Sí, muy tranquilo, bien, todo, tranquilo,
¿no?
Todo bien.
Es sí, que sí. Aquí no queda decir más que tranquilidad. Un abrazo, Miguel.
Lo que toca, un abrazo.
Sí, señor, lo que toca.
Felices fiestas a todos.
Igualmente. Lo que tocaba también Dani Asenjo, hola.
¿Qué tal, Muni?
Es que hablara el presidente Alexander Zeferin. No sé si tocaba o no tocaba, pero ha hablado en un medio esloveno y ha contestado a Florentino por el tema de la Superliga, decíamos.
Sí, es lo más llamativo que hemos visto en esta entrevista que ha concedido, como dices, a un medio de su país. Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, responde a Florentino Pérez y dice que es el sueño del presidente del Real Madrid desde hace 30 años, esto de la Superliga Europea. Dice que no tiene respaldo de los grandes clubes europeos, se refiere al Bayern de Múnich, a equipos ingleses, incluso a la Juventus, y añade que el que defiende la Superliga Europea es alguien que no se preocupa por el fútbol y que solo le interesa el hoy y no el mañana. Sí reconoce que le gustaría ver dentro de unos años una nueva Champions, un formato diferente, distinto, pero sin perder la esencia de esta Liga de Campeones. Dice que no se harán cambios hasta 2024 y descarta jugar los fines de semana porque no quiere que las ligas nacionales pierdan su valor.
Hay un buen quilombo con esto, ¿eh?
Sí, a mí, a ver, a mí, yo no digo, no digo que Florentino Pérez no tenga, como dice el presidente de la UEFA, esa obsesión por la Liga Este Europea. A mí lo que me extrañaría muchísimo es que Florentino Pérez, uno de los seres más listos e inteligentes que hay en el fútbol español, sin duda, se lanzara a una cruzada así, sin nadie, digamos, apoyándole, o sin haber hablado con alguno, no digo todos, evidentemente, de los grandes clubes europeos, ¿no? Yo creo que esa liga debe estar en la cabeza de muchos presidentes de clubes importantes, y otra cosa es que ellos se pongan de acuerdo y puedan convencer a los estamentos superiores de que se puede realizar y eso, pero decir esto así tan tajante de y este señor no tiene el apoyo de nadie, a mí me parece muy atrevido.
Esta historia suena hace tiempo. Que Florentino está por eso, que le gustaría, esto es evidente porque es así, además no lo ha desmentido. Pero que esto es un run-run que hace mucho tiempo se dice.
No, y que después... Y que después, como aunque la gente que es contraria a esta liga lanza culebras por la boca, es evidente que, como muchas veces ha contado Siro aquí, si se hace en baloncesto se puede hacer perfectamente en fútbol. Otra cosa es que entonces esos grandes equipos empiecen a devaluar el campeonato doméstico, el campeonato nacional, con alineaciones menos serias, menos estelares, pero que el gran dinero puede llegarles
por esta vía, y cuando digo el gran dinero, no me refiero ya única y exclusivamente a los derechos de televisión, sino que me refiero a un grandioso patrocinador de estos nombres que hay 15 o 20 en el mundo capaces de meter miles de millones de dólares o de euros.
¿Pensáis que esto puede acabar con una reforma de la actual Liga de Campeones y auspiciado todo por la UEFA en vez de crear una competición nueva?
Bueno, yo no sé si puede acabar así. Desde luego, lo que a menudo pienso sobre este proyecto es lo que a menudo decimos sobre las grandes estrellas del fútbol, ¿no? Que es, estos chicos acaban jugando donde ellos quieren. ¿Sabes que a veces siempre decimos de estos monstruos que hay 20, ¿vale? Estos siempre acaban jugando donde quieran, ¿vale? Pues al final, cuando yo oigo, como muy dice Tomás, que esto suena mucho, al final lo que pienso es, estos tíos lo van a conseguir. De una u otra manera van a conseguir eso. ¿Entiendes?
Puede ser que le den una vuelta a eso, pero hay una cosa que dice Tebas y vengo diciendo yo hace mucho tiempo, que una liga europea te puede tirar 5 o 6 años sin olerla, ¿eh? O sea, vamos a ver, todo esto hay que jugar toda esa competición y hay un campeón, no hay más. También lo hay en la Champions, evidentemente, ¿no? Pero esto es una liga en la que estás el quinto, el sexto, y viene el Chelsea un miércoles y estás a 10 puntos del líder. O sea, que lo verá el Barça, por ejemplo, y el Madrid, igual, lo mismo me da, en la Liga Europea este año.
Sí, lo que decía el otro día, Tebas.
Sí, eso lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo, que yo, esto no es acostumbrados a ganar. El Barça está como está y, oye, puede llegar aquí la Supercopa el mes que viene, 1-0, 1-1, penalti, mira, un titulito. Y lo que un año no vale para nada, el otro fiesta mayor. Entonces hay que ir a jugar todo eso y hay que estar, lo que te digo, a 10 puntos del Bayern, a 9 del otro y a 8 del de más allá.
Sí, porque además, Tomás,
y vamos a seguir jugando.
Claro, porque además, Tomás, en el formato en que la pretenden hacer, no vas a tener ningún partido fácil.
No, y a ver cómo va.
Claro, pero son todos los monstruos cada semana, ¿me entiendes?
No, pues, que estaría como espectáculo, como show y demás. Ahora pensémoslo un poquito todo esto, ¿no? Y luego, bueno, además hay una cosa que yo, sí. Los ingleses, que tendrán muchas cosas que decir, eso, que se vuelven locos con un córner y saltan y gritan y todo el jaleo. ¿Los ingleses van a dejar de esta coña de decir vamos a jugar eso y no vamos a ir a jugar con el Aston Villa? ¿O vamos a ir con los medios suplentes porque tenemos que ir al Bernabéu y viene el Barça aquí la semana que viene? Yo es que lo veo complicado, pero bueno.
Además, aquí las encuestas en España tampoco los aficionados se muestran muy propensos a querer una competición así. O sea, si hace menores a las ligas nacionales, la gente no parece en principio hacerle mucha gracia. Luego no, habría que ver el invento sobre la marcha, pero bueno, no hace gracia a priori.
Claro, es normal, Muni, porque si te das cuenta, eso, digamos, afecta a una parte ínfima de los aficionados. O sea, sí es verdad que afecta o que digamos agrada al aficionado generalista, pero al aficionado del fútbol, que todo el mundo es de un club, que todo el mundo es forofo de una camiseta, bueno, esto lo que le puede hacer pensar es eso, es ya no vamos a ver, la competición española ya no va a ser la misma, da un poco la sensación, porque esa otra versión de Siro, de bueno, pues entonces hagamos plantillas de 30 futbolistas, eso es imposible, y más con los tiempos que vienen.
De momento, lo que viene es el regreso de la Liga, que prácticamente no ha parado en Navidad, y el líder, el Atlético de Madrid, como tiene que jugar muy prontito la semana que viene, comienza ya el trabajo, lo ha comenzado hoy, de hecho, Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Munilla, además, paisano, felices fiestas.
Muy buenas, hombre, felicidades también para ti, felices fiestas. Lo de paisanos por Fuenlabrada, ¿no?
Eso es.
Muy bien, estupendo. Gran lugar, ¿eh? Gran lugar para vivir.
Gran lugar.
Sí, señor. Oye, buena noticia para Atlético de Madrid, porque ha vuelto Jiménez al grupo, ¿no? O al trabajo, por lo menos.
Hoy el primer entrenamiento que ha tenido, porque se lesionó, todos recuerdan, en ese partido de Champions contra el Bayern de Múnich, y desde el 1 de diciembre que Jiménez no podía entrenar, su objetivo era jugar antes de que acabase el año, y parece, si no es contra el Getafe, será en la siguiente jornada, pero parece que contra el Getafe podrá tener sus primeros minutos.
Otra cosa es lo de Trippier, ¿no? Que va a estar 10 semanas fuera, pero ¿qué pasa? ¿Que no se va a poder ni entrenar? Porque hoy creo que por precaución ni siquiera se ha pasado por allí.
Sí, bueno, más allá que por precaución física, ha sido por la precaución del club. Por lo que me cuentan en el Atlético de Madrid, nadie les ha dicho nada, es decir, ni la Federación Española ni la Liga les ha dicho nada en claro. Han hecho una pequeña reclamación, una consulta a la FIFA, pero me decían desde el club esta tarde que nadie les ha contestado y que esperan una respuesta el lunes. Así que hasta el lunes parece que no va a entrenar, lógicamente mañana no va a entrenar, y si el lunes la FIFA da una respuesta por la mañana, sí que podrá entrenar, y lo que tiene el Atleti pensado, lógicamente, es pedir una cautelar que le permita, porque no ven muy lógico que le hayan puesto esa sanción en la Federación Inglesa y que no se vaya a perder ningún partido con la selección, con Inglaterra, y sí se lo vaya a perder con el Atlético de Madrid.
Pues eso sí que es raro, eso sí que es raro, la verdad. Pero bueno, en fin.
Claro, porque lo juega Inglaterra, ¿no?
Claro, claro.
Eso es.
¿Será? Pues bueno. Sí. Hombre, la baja de este se ha dado, pero el alta de Jiménez es buenísima, ¿eh?
Eso es una maravillosa noticia para el Atlético de Madrid.
Eso es extraordinario. Ese es el mejor que, y atrás para mí es el mejor que tienen.
Sí, ya lo querría el Madrid, ¿eh? Bueno, lo ha querido varias veces, ¿no?
¿Tomás? Cualquiera.
Cualquiera lo quiere.
Defensa de verdad, hombre.
Javi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Contando más del Atlético de Madrid. Señores, ha sido esto simplemente un avance, porque mañana vamos a intentar hacer un tertulión, ¿eh? Así que espero que no haya gastado muchas balas hoy, que esté mañana preparados.
¿Cómo
¿no?
vamos a intentar hacerlo?
Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Haremos.
Hay
que ser positivo en la vida.
Vamos a intentar hacer. O sea, tu Munilla al frente, vamos a intentar hacer. Pero
es que es más. Te doy una idea, que es que mandes un par de hombres, porque uno solo no me fiaría, a lo de Neymar, a ver qué hay de cierto.
Eso me hubiera encantado. Lo que pasa es que no los he tenido disponibles.
Dos hombres.
No teníamos coche a mano.
¿No hay hombres disponibles para ir a Brasil?
¿A la fiesta de Neymar?
25 te encuentro.
Voluntarios había mucho, vuelos poco, también te digo.
Ah, bueno, si es por eso.
Señores, les espero mañana, ¿eh?
Un beso cuando grande.
Usted mande.
Guarden fuerzas, un abrazo.
Venga,
muy grande.
Hasta luego.
Adiós, Rey. Adiós.
Ya estamos repasando también lo que ha sido otra de las noticias del día, evidentemente. Estamos 26 de diciembre, ya 27, pero ayer era 26 y ha habido Boxing Day.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa, ¿qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7.849, 07849, serie 3, 003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. ¿Atascado? Respibien Fresmin de Zinfa libera tu nariz.
una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira Fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes. Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Diciembre, Boxing Day, David de la Peña, hola de nuevo.
Hola.
Por comenzar por lo último, la victoria del Manchester City de Guardiola, además con gol de Ferran Torres, que le hará falta, ¿no? Lo hacía falta para coger confianza.
Sí, pero bueno, yo creo que está haciendo una temporada más que aceptable.
Digo lo de los goles, vaya.
Sí, ¿no? Sí, bueno, eso sí, porque más, bueno, está jugando de delantero centro, es verdad que Agüero ha estado lesionado, que Gabriel Jesús también ha tenido problemas físicos, que a lo mejor lo que pudo parecer un parche en un primer momento, eso sí, está siendo bastante regular. Y además él lo está haciendo bien, ¿eh? O sea, evidentemente, ya lo hemos visto en la selección, él se desenvuelve mejor.
El día de Alemania.
Exactamente. Ese. Yo creo que ese es el lo que él aspira como jugador, aparecer desde una banda, llegar a remate ahí a zona de gol y no ser la referencia como lo está utilizando Guardiola, pero es verdad que bueno, todos conocemos a Guardiola, no es que juegue con un delantero centro ahí fijo, sino que le da cierta libertad y la verdad es que ha hecho un muy buen partido, ha tenido muy controlado en todo momento el juego del Manchester City, no está siendo un Manchester City tan arrollador como en temporadas anteriores, pero la verdad es que el Newcastle no le ha puesto en apuros, ha sido un buen partido de Ferran Torres con gol incluido y alguna ocasión más aparte del gol.
2-0 le ha ganado el City al Newcastle, o sea, el City se coloca a un punto del United, es quinto ahora mismo en la tabla con 26 puntos y a 5 de la cabeza del Liverpool, del que luego hablamos, que juega en el día de mañana. Y luego lo del Everton de Ancelotti, que sigue ahí, que me decía, vamos, para arriba y segundo clasificado en la tabla.
Sí, bueno, yo creo que es muy sorprendente, o sea, porque es cierto que el Everton, sobre todo, ya no solo con Ancelotti, en los últimos 5 o 6 años ha invertido bastante dinero en jugadores, pero hay otros clubes en Inglaterra que han invertido más que ellos y que para mí tienen mejor plantilla que ellos. Pero bueno, Ancelotti lo está haciendo bien, ha encontrado ya no solo un plan de juego inicial, sino que lo mueve mucho, ha encontrado un delantero centro que le está respondiendo increíble, que es Dominic Calvert-Lewin, que bueno, está yendo también con la selección absoluta de Inglaterra, que aunque hoy no ha marcado, lo está haciendo con mucha frecuencia. Y luego hay otros jugadores más allá de James, que empezó muy bien y como decíamos ahora, pues también con problemas físicos se ha caído un poquito. Hay otros jugadores que están funcionando muy bien, caso de Richarlison, que hoy tampoco ha jugado, caso de Doucouré, que llegó del Watford y también ha estado a muy buen nivel, o los centrales. Pues por ejemplo, Jerry Mina le ve jugar con Ancelotti y está funcionando bastante bien. Muchos aficionados al Barcelona pues no tendrán el recuerdo de que sea un central de primera fila, seguramente no lo sea en el top, pero en Inglaterra está funcionando muy bien.
Pasa muchas veces que el jugador que fuera parece una máquina, llega al Madrid o al Barça y claro, de repente parece que no es nadie.
O al revés.
Bueno, sí, también.
Sí, o sea, me refiero al revés. Que, sí, pues, sí. O sea, hay jugadores que al final en el Real Madrid o en el Barcelona no tienen
regularidad. Luego se van.
O no tienen regularidad de minutos porque hay muchísima competencia. Y en estos clubes que son de un segundo escalón, si la tienen. Y ahí se ve que son jugadores, por supuesto, muy 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 bien preparados, muy capacitados.
0-1 le ha ganado el Everton al Sheffield, así que el equipo de Ancelotti es segundo, como decíamos, en la tabla, a 2 puntos de la cabeza del Liverpool. Partido en el que teníamos puestas las miradas hoy también era el Arsenal-Chelsea. Ha ganado al final 3-1 al Arsenal y se estaba jugando la cabeza Arteta, podemos decir, ¿no?
Sí. Sí. Además, lo sé de buena fe que estaban planteándose, y de hecho seguramente no por el resultado de hoy van a
De momento, de... aire para una jornada.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Pero es muy importante. Al final es un derbi de Londres, no es el derbi con el Tottenham, que es el que el Arsenal o los aficionados del Arsenal sienten más. Pero bueno, y sobre todo en los últimos años y desde que el Chelsea pues llegó Roman Abramovich, ha crecido todavía más la rivalidad. Y por ahí es un resultado importante. Y lo ha hecho Arteta, además, con una alineación donde ha metido muchos chicos jóvenes.
Ha tenido problemas al principio. ¿Qué ha pasado con lo de la COVID? Había tres jugadores que no ha podido jugar.
Sí, bueno, Aubameyang no ha jugado, Ceballos no ha jugado. Está siendo habitual. Al final, pues, en la temporada hay jugadores que están cayendo. Pero no ha sido por este motivo el once que ha sacado Arteta. Ceballos se ha quedado fuera, Aubameyang no ha sido de la partida y ha metido... Martinelli, ha metido a Rowe, ha metido a Saka, que ha hecho gol, ha metido chicos muy jóvenes y bueno, le han respondido, le han metido intensidad al partido, ha jugado bastante bien el Arsenal. Es verdad que en el tramo final casi el Chelsea se mete, pero ha ganado 3-1 y en el minuto 80 aproximadamente iba 3-0 y desde luego sí que es aire para Arteta porque, bueno, estaba siendo muy discutido, pero es verdad que al final... la plantilla del Arsenal, en mi opinión, no está a la misma altura que la del Liverpool, que la del Manchester City, que la del Tottenham, incluso que la del Manchester United. O sea que bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo Arteta y vamos a ver si tiene suerte de encadenar una serie de buenos resultados y consigue tener continuidad.
Ha marcado para el Arsenal Laka, Saka y Saka.
Sí.
Por cierto, gol de Bukayo Saka, churro, ¿no?
Total. De hecho, bueno, quien no lo haya visto, Bukayo Saka es un extremo, es zurdo, pero jugaba en la banda derecha hoy, sale hacia afuera, intenta meter un centro y yo estoy convencido de que ha sido churro porque según le da la pelota... se lamenta, empieza a lamentarse.
Sí,
qué mal le da la pelota y acaba haciendo un golazo. El que no fue churro es el de Saka, el suizo, que lo ve a la
golazo.
Gente, porque es un gol de falta espectacular, sí, un gol tremendo.
Con la zurda, al palo corto.
Sí, un golazo.
Espectacular, la verdad que espectacular. Bueno, 3-1 Arsenal-Chelsea. Y la jornada comenzaba, la jornada del sábado, este Boxing Day, comenzaba con el empate entre el Leicester y el Manchester United, que era segundo contra tercero.
Sí. Bueno, el Leicester está haciendo una temporada increíble, o sea... Ya no nos sorprende a lo mejor tanto por la machada que hicieron con Claudio Ranieri, pero la verdad es que Brendan Rodgers está haciendo un trabajo espectacular. Y ha sido un partido muy bonito, para abrir la jornada. El Manchester United ha competido bien en un campo realmente complicado con un Bruno Fernández espectacular. Para mí es uno de los nombres propios de la temporada. Ha dado una asistencia otra vez, ha hecho un buen gol. Y el Leicester, pues al final siempre te está compitiendo con un Jamie Vardy pues que es incombustible.
Creo que ha rematado dos veces,
sí,
y una ha sido gol.
Pero...
Y el pase ha sido de Ayoce, por cierto.
Sí, Ayoce, que no es titular en el Leicester, pero bueno, sí que lo utiliza Brendan Rodgers muchas veces ahí para agitar el árbol. Hoy lo necesitaba el equipo y ha estado bien el tinerfeño. Y la verdad es que bueno, ha acabado salvando el Leicester ese punto, ya digo, con otro gol de Vardy, que se han ido, se fue Kanté, se fue Mahrez y él se ha mantenido ahí y la verdad es que es una institución allí y lo está demostrando año tras año, este año también. Lleva una muy buena cifra de goles, 9-10 goles lleva otra vez y no baja el rendimiento, o sea, es muy regular de cara a la portería rival.
¿El Liverpool juega mañana, por
cierto? Sí. El Liverpool juega mañana en casa contra el West Bromwich Albion, que es el colista del Sheffield, es el penúltimo clasificado del West Brom. Y bueno, en principio partido que debería ser cómodo para el Liverpool, pero que bueno, en la Premier al final siempre se puede complicar y más con tanta acumulación de partidos. Bueno, ahora empieza hoy. Hoy empieza la jornada y hasta el día 4 de enero hay partido de Premier League todos los días.
Pues nada, a disfrutarlo.
Sí, a disfrutarlo.
He saltado directamente al Liverpool. No sé si querías resaltar algo más de la jornada.
No, bueno, el Aston Villa que ha ganado 3-0 al Crystal Palace con un jugador menos desde toda la segunda parte y que es uno de los nombres propios de la temporada con un Jack Grealish espectacular y que está animando el campeonato. Vamos a ver si se meten en competición europea. Es un equipo mítico, campeón de Europa y la verdad es que están por lo menos respondiendo a la altura de su historia.
¿Cómo mola hablar con la gente que domina aquello de lo que habla? Un placer, David de la Peña.
Muchas gracias,
¿eh?
Muy gracias.
Hasta luego. Nos vemos. Y el básquet. Esto porque mañana tenemos clásico de la Liga CB entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. 9:30 de la noche, tiempo de juego en la cadena COPE con la dirección de Eric Frade, así que lo vamos a vivir con mucha intensidad. Y además ya sabe todo el mundo que ese partido viene marcado por lo que ha sido una semana con un nombre, el de Tomás. Hola, Dani Asenjo, otra vez.
¿Qué tal, Muni?
Eurtel, porque yo la verdad es que soy de los que todavía había dicho Eurtel.
No sé si es Eurtel,
lo correcto, lo que te salga. Lo importante es la comunicación, que nos entendamos.
Efectivamente,
¿no?
Y lo importante Eurtel, es que se ha quedado en Barcelona también.
Sí, se ha quedado, al final no viene.
Sí, al final no viene porque así lo ha decidido Saras Yasikevicius, que el base francés no viaje con el equipo, así que no tendrá problemas. No se va a quedar en Madrid, Eurtel, como ya le dejó el Barça en Estambul. Y bueno, un clásico picante, sobre todo por este caso Eurtel, por el tema del base francés, ya sabes, hace una semana aproximadamente el Barça se entera de que Eurtel está negociando a espaldas del club por el Real Madrid y decide, esa es la información que nos llega, que Eurtel se quede en Estambul y no viaje o no vuelva a la ciudad condal con el equipo después de perder contra el Efes en Euroliga. A partir de ahí, pues bueno, Eurtel de momento que está medio apartado, dicen que va a entrenar con el B, que ya sí que Vicius no le quiere en el equipo, así que bueno, de momento en el limbo, ¿no? Un poco el jugador francés.
Ahora me cuenta más detalles de cómo viene ese partido. Está también Rubén Parra, Parrita, que va a estar mañana de comentarista con Eri. Hola, Parra, ¿qué pasa, hombre?
Feliz Navidad y buenas noches.
Feliz Navidad. Muy. Un placer escucharte y además con ese sonido.
¿Qué pasa con Eurtel, que no me he enterado?
Nada,
no,
bueno.
¿Ha pasado algo?
Un día de estos te lo cuento. Sí. ¿Tú eres de Eurtel? Sí, ¿no? Te escuchas Eurtel.
Eurtel. Es lo correcto. Eurtel de toda la vida.
Eurtel, ¿verdad?
Eurtel de toda la vida.
¿Y por qué dices Eurtel ahora?
Yo digo Eurtel.
Ah, vale. No, es que te he entendido de Eurtel, perdona. Esto es como lo del Tottenham y el Tottenham. Yo me acuerdo que hace 20 años yo decía Tottenham, ¿eh?
Yo siempre he dicho Tottenham.
Tottenham, sí, es que tú eres de los puristas. Tú sabes más de esto.
¿Qué? Los puretas.
Bueno, en fin, oye, por cierto, ¿tú te has puesto a pensar en algún momento quién habrá filtrado esto de lo de Eurtel? O sea, ¿quién filtraría esta noticia? Porque joder, a la gente y al jugador no les convenía filtrarla, o eso entiendo yo.
Pero filtrar
al Real Madrid tampoco. La noticia de que supuestamente el Real Madrid estaba detrás.
No, yo creo que eso lo sabe todo el mundo.
¿Lo sabe todo el mundo?
Yo se lo dije a Paco hace un mes o por ahí. O sea,
¿pero por qué? Porque sabías que el Real Madrid necesitaba sí, un base con la salida de Campacho.
Y porque sé que Eurtel es una persona difícil y que no se lleva bien con Saras, que es una persona que también pues, tiene su carácter.
Y que al Real Madrid no le importaba tener un tío difícil.
Yo entiendo que deben de pensar que Lasso es un gran manejador de vestuarios y de situaciones. Y que el Madrid también es un núcleo muy duro. Y que yo creo que ahí Eurtel no va a venir de gallito, va a venir a integrarse. O eso es lo que deben de pensar ellos. De todas formas, yo con todo esto de Eurtel, a mí me parece personalmente que el Madrid necesita más un interior que un base. Pero bueno, eso ya es otro debate. ¿Quién lo filtró? No sé. Yo lo que sé es que el Barça preguntó al Fenerbahce por el supuesto interés por el base galo y le dijeron que eran ahí, que no estaban negociando ni siquiera con él. Y claro, cuando se enteran de eso, dicen, pero bueno, monstruo, me dices que estás negociando con el Fenerbahce, que viajas con nosotros por eso, y ahora resulta que es mentira. Y sienten que se le ha clavado hasta donde pone Pamplona y dicen, pues ahora te quedas en Estambul. A mí me parece que es una reacción muy a la tremenda, pero ahí ya cada uno, con uno dirían que el malo es Eurtel, otro dirían que el malo es el Barcelona. A mí no me parece que sea una actuación de un club como el Barça. Pero bueno, sobre valoraciones, pues cada uno tendrá la suya.
Hay que recordar, Muni, que lo que dijo Pilar Casado de la versión del Real Madrid, por lo menos la oficial, es que económicamente el fichaje es inabordable y que Eurtel no estaba entre sus candidatos.
Sí, pues evidentemente el precio no es el mismo, Dani, si es el Madrid el que está detrás.
Yo te digo una cosa, el Madrid lo que no quiere hacer son traspasos, o sea, lo que no va a pagar es un traspaso por nadie, pero saben y son conscientes de que tienen que fichar y yo creo que van a fichar. O sea, que intenten sacarlo lo más barato posible, evidentemente, porque no están las cosas tampoco para hacer grandes dispendios, pero que el Madrid es consciente de que tiene que fichar y yo creo que va a fichar.
Mira, por cierto, vamos a escuchar a Pablo Lasso, que le han preguntado hoy por muchas cosas, pero se ha sido insistente, aunque él ha echado balones fuera, sobre el tema Eurtel y también por el asunto de los fichajes.
Esto es una situación más del Barcelona, pero qué duda cabe que es un jugador que en las últimas temporadas siempre nos ha dado muchos problemas. Ahora mismo lo único que me preocupa es el partido de mañana, que estemos preparados mañana para un partido seguro muy exigente. No vamos a encontrar ni otro Campazo ni otro Randolph. Soy muy pesado en esto de decir que al final es el equipo el que tiene que dar la cara e intentar suplir las ausencias de la mejor manera posible. Eso no significa que no estemos viendo el mercado, porque estamos obligados a estar siempre atentos a cualquier situación que pueda ocurrir.
Bueno, que no se ilusione mucho la gente por si las moscas. Luego igual sorprende Florentino y viene algo, algo que realmente puede ilusionar a la gente. Pero de momento que la gente sepa que Campacho es Campacho y que no puede venir otro igual. Y que Randolph es Randolph.
No, así eso es nada. Evidente, pero que el Madrid tiene que reforzarse. Si no es una cuestión de que fichen al mejor jugador del Madrid. O sea, que venga sea el mejor jugador del equipo. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de que, por una cuestión de posiciones y de rotación, necesitan refuerzos.
Bueno, vamos a ver cómo viene de picado mañana el Barcelona, porque lo cierto es que, a priori, puede parecer, por la racha que lleva de resultados Asenjo, que el favorito mañana es el Real Madrid.
Sí, sobre todo en Liga Andesa, donde el Real Madrid es líder invicto con 14 victorias y ninguna derrota. Y además llega en un muy buen momento de la temporada, porque de los últimos 20 partidos, el Real Madrid, entre Liga Andesa y Euroliga, ha ganado 19. De los últimos 20, 19. Y es verdad que el Barça, que es tercero en esta Liga ACB con 12 triunfos y 13 derrotas, viene con dos derrotas consecutivas en Euroliga y, bueno, con algunas dudas, ¿no? Después de un buen arranque de temporada, yo creo que en estos últimos partidos, estas últimas semanas, al Barça le está costando un poquito, se está notando mucho la baja de Brandon Davis con problemas en el gemelo y, bueno, desde luego un duelo marcado por el caso Ortel y al que el Real Madrid llega con la única baja de Anthony Randolph, que va a ser para toda la temporada, y el Barça, además de esta de Brandon Davis que te contaba, la de Víctor Claver y, por supuesto, la de Tomás Hurtel. Te digo, Muni, que es el tercer clásico de esta temporada. Los dos anteriores, uno se lo llevó el Madrid, que fue la final de la Supercopa de España, y el otro se lo llevó el Barça en el Palau en la jornada de Euroliga.
Si no recuerdo mal, esta racha de 19 de 20 del Real Madrid la interrumpió solamente el Cheska o el CSKA,
sí, en Euroliga.
Y la anterior derrota era precisamente contra el Barça, ¿no?
Tal cual. La racha la rompe Mike James con un triple infame de lo crack que es un figura, y antes de eso solo había perdido con el Barcelona.
Pues nada, mañana 9:30, ¿desde qué hora estamos pegando voces mañana, Parra, que eso lo sabes tú?
Desde las 9.
A las 9 empezamos tiempo.
Bueno, yo empezaré
juego, ¿no?
A pegar voces a las 8:30 por la redacción, pero luego ya a partir de las 9 en antena.
Sí, cualquiera te aguanta. Sí. Bueno, gracias Asenjo,
A ti, Muni.
Por cierto, Parra, la NBA, hemos visto esta pasada, ¿fue la pasada madrugada? Sí, ¿no? El duelo entre LeBron y Doncic.
Ayer fue la jornada navideña con 5 partidazos. Destacar que tú has dicho, el de LeBron contra Doncic, en el que los Lakers pasaron por encima a Dallas. Dallas, como no defiende un poco más, lo va a tener complicado hasta para meterse en playoff, que suena a lo mejor a muy fuerte, teniendo en cuenta que Doncic es aspirante al MVP y que sigue rindiendo a gran nivel. Por cierto, a Doncic ya se le ve más fino, Dijo que iba a tardar poco en ponerse en forma
Por lo del peso, ¿no? Que venía un poquito cargado.
Se le ve ya bastante, bastante más en forma y rindiendo a gran nivel. El problema de Dallas es que no defiende nadie y no rebotea nada. Y con un equipo con una potencia como los Lakers, pues es complicado. Es un equipo que hay 4 o 5 jugadores que se pueden ir a los 20 puntos por partido. Si no defiendes, si no reboteas, tienes muy complicado ganar. Y al final fue una victoria clara para los Lakers. Eso es lo más llamativo de la jornada navideña, que ponen partidazos siempre, pero este año ha habido palizas por doquier. Empezó ganando Miami a los Pelicans fácilmente, aunque se acercaron un poco al final, ganaron por más de 10. Luego vino la debacle de Golden State Warriors, a los que Milwaukee Bucks les apabulló, o sea, les metió una tremenda soba, más de 30 puntos de desventaja. Lo de los Warriors tiene una fácil explicación: cuando tú eres muy grande, permaneces en el recuerdo. Y al permanecer en el recuerdo, la gente te sigue tratando como tal, y cuando ya no lo eres, pues te cuesta. ¿Qué ha pasado? Que vienen de ser 5 veces finalistas, de ganar 3 anillos en 5 años, tal. Tienen ese aura todavía de dinastía, y les han metido en el calendario de primera contra Brooklyn y de segunda contra Milwaukee, que son seguramente 2 de los 3 mejores equipos del este, y les han metido 2 panas. Si Klay Thompson, pues lo tiene muy complicado. Y luego en el resto de partidos, destacar sobre todo, bueno, los Clippers ganan a Denver. Ibaka le rompió la boca a Kawhi Leonard.
¿Cómo entra Ibaka al rebote? Y es que le mete con todo el codo, ¿no?
Te digo una cosa, Leonard tiene que tener una mandíbula de acero inoxidable, porque ese truco no lo mete a ti o a mí y estamos 20 días sin poder decir palabra.
Igual le ha hecho daño en el codo a Ibaka, ¿eh? No lo descarte.
8 puntos de sutura para Leonard, que es duda, pero puede jugar mañana contra Dallas. O sea, yo, si tuviera que apostar, yo diría incluso que puede que juegue después del topetazo. Ganaron los Clippers a Denver. A unos Nuggets en los que Campazzo está jugando poquísimo, en el primer partido 8 minutos, ayer solo 3, está siendo el décimo jugador de la rotación, más o menos, y de momento está entrando poco en juego. Esperemos que vaya creciendo su rol con el paso del tiempo.
Me decías esta tarde, yo a Campazzo ya lo meto entre los españoles, ¿no? Cuando te haga un resumen, yo te digo los españoles y meto a Campazzo.
Sí, porque hay mucho interés, pues toda la gente del Madrid, y luego pues...
¿A Doncic lo metes también entre los españoles o no?
Sí, los hispanohablantes, pues a Campazzo le tienen mucho cariño, y a Doncic es que hay que meterle ya, no por el Madrid, por superestrella. O sea, es como cuando LeBron hace algo y se habla de LeBron. Ayer, por cierto, LeBron hizo un airball en tiro libre, que después de hacer dos canastones tremendos en la cara de Doncic, un reverso dentro de la zona con salto hacia atrás tremendo y un triple con paso atrás, de que es el movimiento patentado de Luka Doncic y de Harden. Después de eso se marca un airball y dijo después del partido que es que había bebido poco vino.
Sí, por cierto, esto ya no sé si son memes, montajes o si es verdad.
No, es verdad, lo ha subido él.
No, lo digo. Ah, sí, por lo del Vega Sicilia.
Lo subió él por la noche.
Está apretando una copita de Vega Sicilia. Sí.
No, él sube muchas fotos de. O sea, a él le encanta el vino. Es como Popovich, igual, es un amante del vino. Popovich se gasta al año, no me acuerdo la de la cifra, pero es una morterada, ¿sabes? Se gasta un pastón en vino al año porque los busca. Además, busca botellas especiales.
Sí, sí, es un Miguel Rico, un Juanma Castaño de la vida.
Sí, 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 a lo mejor con un poquito más de potencial.
Pero solo un poquito, ¿no?
Un poquito más de potencial.
Oye, por cierto, sí. ¿Tenemos un partido en juego ya de la jornada o qué?
Sí, está jugando los Grizzlies contra Atlanta. Acaba de comenzar el tercer cuarto, llevan 2 minutos y está ahora mismo Grizzlies 1 arriba, 62-61. Hoy hay otros 9 partidos y de los 9 que hay te voy a destacar el de los Rockets. El primer día no pudieron jugar contra Oklahoma por protocolo COVID. Sabes que 2 jugadores dieron positivo y luego, haciendo la trazabilidad, salieron otros 4. Harden estaba suspendido por saltarse el protocolo. Tenían un jugador lesionado. Total, que no tenían los 8 jugadores necesarios para jugar el partido y se aplazó ese partido contra los Thunder. Hoy contra Portland sí juegan con 9 jugadores y entre ellos Harden. No va a poder contar ni con John Wall ni con DeMarcus Cousins, así que lo más normal es que Portland gane ese encuentro. A ver cómo está la barba y qué es lo que hace. Por cierto, en Portland muy llamativas las declaraciones de Damian Lillard, otra de las estrellas de la liga, que ha dicho que este año va a tirar desde el centro del campo.
¿Y por qué?
Porque él lo vale. He visto un vídeo, él entrenando, y enchufa 3 seguidas. O sea, son 3 tiros y los 3 los mete, limpios. La cuestión es que el rango de tiro en la NBA cada vez se está ampliando más, y Lillard el año pasado metía triples de 8, 9, 10 metros sin importarse. Pues en la burbuja metió uno desde el logo. Cuando se estaban jugando la clasificación contra los Magic, iban 7 abajo, me parece, estoy hablando de cabeza, y se casca un triple desde el logo porque él lo vale, y dice que él tiene ese rango de tiro y que no va a ser una cuestión de cada vez que pise el centro del campo va a tirar, pero que como se despisten y le dejen solo, que en cuanto vea la oportunidad y se vea con confianza, que lo va a intentar.
Que no se pase mucho, que igual le dejan directamente para los concursos de los descansos. Bueno, Parrita, que te dejo, que si te dejo un poco más, directamente te haces con el mando del programa, ¿eh?
¿Cómo?
Mañana te escucho, un abrazo.
Un beso, chao.
Bueno, que nos vamos al océano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Me lleva al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar...
Seguirán
Cisner,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Juego.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿os imagináis pasar las navidades en un velero en medio del océano y además en solitario? Pues eso es lo que está haciendo Didac Costa. Didac es un bombero catalán, aventurero, que está compitiendo en la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia. Está considerada la mayor regata a vela del mundo. Son 50.000 kilómetros, casi 3 meses de travesía y, bueno, todo lo que uno se pueda imaginar cruzando los océanos. Nosotros lo que vamos a hacer es cruzar los dedos, lo primero de todo, a ver si nos respetan las comunicaciones y a ver cómo está el mar y dónde le pillamos. Didac Costa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿dónde te cogemos exactamente? ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en el Océano Índico, a punto de pasar al Océano Pacífico, porque es donde, al sur de Tasmania, en Australia, es donde se cambia de océano. Y bueno, aquí me encuentro, en unas horas pues cambiaré de océano y estoy pues navegando con unas condiciones un poco de vientos fuertes, que hay un temporal en marcha. Así que bueno, que espero que todo pase bien las próximas horas y días.
La verdad que se nota, ¿eh? Se nota el viento, se notan las olas. No sé si es el mejor momento para establecer la comunicación, tú nos dirás, ¿eh?
No, tranquilo, no pasa nada. Está todo controlado, estoy al tanto de las velas y el mar. Y de vez en cuando pues sí que hay que hacer ajustes y así. Pero si tengo un problema, tranquilo, que ya colgaré y me pondré al faena.
Faltaría más. Bueno, oye, es que para los que estamos ahora mismo metidos en un estudio de radio y para la gente que esté en su casa, en la cama, donde sea, en el coche, te tengo que preguntar, si tú ahora mismo miras alrededor, ¿qué es lo que ves? No sé si es noche cerrada.
Sí, ahora precisamente se acaba de hacer oscuro hace una hora, hora y pico, y bueno, pues un poco sobrecogedor porque realmente está todo oscuro, se ve un poco el reflejo de la luna con las nubes y se ven un poco también el reflejo de las crestas de las olas como rompen, así que es lo único que veo, ¿no? Lo demás es oscuridad y el barco pues avanzar en mar, ¿no? Es un poco impresionante, la verdad.
Esto, la verdad que es absolutamente espectacular. Tú eras bombero, ¿no? Lo he dicho bien.
Sí, yo soy bombero, ahora mismo estoy desde permiso, porque estoy haciendo pues esta regata, esta vuelta al mundo, pero sí, estoy trabajando de bombero. Sí.
¿Me permitas que te diga que esto es una idea de bombero?
Sí, ya me lo dicen ya.
No me extraña.
Bueno, en cierta forma sí, ¿no? Estoy un poco de después, pero bueno, es una regata muy muy chula, ¿no?, que se hace cada 4 años y que, bueno, que tiene su interés deportivo también, ¿no? Pero bueno, en realidad es algo bastante extraordinario, sí.
Digo, que de todas maneras no es la primera vez que la haces, Didac, ¿no? Ya la hiciste en 2016.
Sí, exacto, sí. Esta es la segunda vez. Esta vez, aunque voy con el mismo barco, pues está un poco mejor preparado. He tenido más tiempo para equiparlo. Y bueno, estoy aquí intentando, pues, a ir lo más rápido posible, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no? Y también, pues, aquí hay competidores de mucho nivel, ¿no? De mucho presupuesto. Así que hacemos lo que podemos y, bueno, disfrutando de la navegación y de la vuelta al mundo por segunda vez. Ya es la segunda vez que lo hago.
Didac, ¿tienes hijos?
No tengo.
Vale. Lo digo porque a lo mejor con hijos cuesta más embarcarse en algo así, ¿no? ¿Cómo se embarca uno en un reto como este?
Bueno, ya es algo que hago desde hace años, ¿no? La navegación a vela oceánica, ¿no? Y en especial por en solitario, pues he participado en otras competiciones parecidas, aunque no tan largas, ¿no? Y bueno, es un deporte que, aunque no puedo hacerlo de forma profesional, porque lo tengo que combinar con mi trabajo, porque no es fácil hacerlo en España, ¿no? No es un deporte tan conocido, pues bueno, es mi pasión y realmente pues lo hago cuando puedo y como puedo, ¿no? Así que para mí podría ser un éxito poder estar participando en la Vendée, y esta es la razón por la que hago, ¿no? Porque me gusta, porque me encanta este deporte y estas aventuras, ¿no? También, porque es una aventura también esta competición.
Para situar a la gente, a partir de Les Sables d'Olonne, en el oeste de Francia, bajáis por el Atlántico bordeando España y luego Pacífico, América doblando el Cabo de Hornos y de vuelta hacia arriba para Francia. O sea, más o menos podemos decir que estás a mitad de camino.
Sí, precisamente esto, ahora cuando cruce el sur de Tasmania, que entraré ya en el Océano Pacífico, pues ya estaré a la mitad del camino, así que ya todo es bajada, ¿no?, como solemos decir, que si lo miras realmente pues hace mucho, pero realmente, bueno, estar a la mitad pues ya es un éxito, y ahora pues quedará la otra mitad, es cruzar el Océano Pacífico por el sur, luego doblar el Cabo de Hornos, como decías, y luego ya pues subir el Océano Atlántico para llegar otra vez a la costa atlántica francesa.
¿Cómo es el barco? ¿Cómo es el One Planet One Ocean?
Sí, los barcos que participan en esta competición son barcos de la clase IMOCA. Son barcos de 60 pies, unos 18 metros. Y bueno, aunque no todos los barcos son iguales, porque hay barcos más antiguos y más nuevos, las medidas son las mismas. Y en mi caso, pues bueno, es un barco del año 2000, así que ya es un poco antiguo. Y bueno, pues lo que tiene estos barcos básicamente es que son un tamaño bastante grande, que los hacen seguros, pero también es complejo pues de manejar las velas, ¿no? Porque son tamaños grandes de mástil, ¿no? Y hay muchas velas que mover, así que a veces es complejo, ¿no? Moverlo solo.
Claro, hemos dicho que es la vuelta al mundo sin escalas y sin asistencia. O sea que, por ejemplo, lo que llevas de comida lo llevas desde el primer día allí.
Sí, exacto. Aquí tenemos que llevar en el barco, pues ya cuando salimos, todo lo que creemos que será necesario para toda la vuelta al mundo, ¿no? Evidentemente la comida, por supuesto, ya la llevamos pues preparada pues por semanas. Para cada semana pues tenemos un paquete ya listo. Y en cuanto pues también pues cosas muy importantes como pueden ser pues los recambios, ¿no? Si tenemos una avería, necesitamos un recambio de alguna pieza, pues no podemos parar a buscarla, ¿no? Porque si no nos descalifican. Así que tenemos que tener muy bien preparado también pues todo lo que llevamos en el barco, ¿no? Los recambios de herramientas, la comida también. Es una falla también importante de la preparación, ¿no? No solamente la competición en sí misma.
Comida, me imagino que tiene que ser muy sencilla, ¿no? Que no te complique la vida.
Sí, básicamente es comida biofilizada, que es comida que le han quitado al agua y que están sobres, así pues solo le tengo que echar el agua caliente y luego estirar un poco. Y aparte de esto, pues por ejemplo, ahora mismo ayer que era Navidad, o por ejemplo hace varios días que fue mi cumpleaños, pues también sí que llevo pues alguna comida especial, ¿no? Para cambiar un poco, que no sea tan monótono, ¿no? Pero básicamente es comida biofilizada porque pesa poco, porque el agua que consumimos en el barco tampoco la llevamos encima, sino que la vamos fabricando para no llevar tanto peso, así que vamos con lo mínimo, ¿no? Y la comida pues es una cosa que aunque está bien ir cambiando de vez en cuando, básicamente es comida de sobre.
¿De verdad?
Comida reutilizada.
Cumpliste 40 años el otro día, el día de la lotería, o sea, ¿lo celebraste con alguna comida especial? Como me imagino que algo llevarías, ¿no?, para el día de Nochebuena también, ¿o qué?
Sí, básicamente para cambiar un poco, bueno, el agua de embutido, un poco de turrón, me han llevado un poco de vino, que realmente pues lo puse muy poco porque mejor no beber aquí. Y sí, pues cosas especiales para cambiar, ¿no? Pues algunas galletas, aunque sean, ¿no? Son pequeñas cosas que realmente aquí pues se notan bastante, ¿no? Y se agradece mucho también.
Tú sueles decir eso, es que claro, con lo que estoy escuchando de fondo, sueles decir tú que el viento es el gran enemigo de tu profesión como bombero, pero es el gran aliado en el mar. Lo que pasa es que también hay momentos en los que el viento en el mar es muy puñetero, ¿no? Como ahora.
Sí, claro, sí. Pues el viento lo buscamos, ¿no? Realmente son barcos ya que están preparados para navegar con mucho viento, hasta cierto punto, ¿no? Hay un nicho de viento que ya nos interesa que no suba más por temas de seguridad o porque el barco ya no va tan bien. Y ahora, pues mirad, ya estoy en unas condiciones bastante fuertes de viento, pero bueno, se están gestionando y pues es unas 10, 12 horas tiene que pasar la parte más fuerte de esta crisis que se está pasando ahora. Y luego ya tiene que volver a bajar el viento. Pero si realmente nuestros barcos también están vacíos por dentro, no hay ningún tipo de forro ni nada dentro, así que el ruido también es muy grande, ¿no? Todo el rato.
¿Qué metro? ¿Cuántos metros de ola tienes?
Las olas, sí. Las olas deben ser de unos 4 metros aproximadamente.
Joder.
Y tienen que subir hasta 4 metros y medio, así, según la previsión.
Madre mía.
Las olas.
¡Qué barbaridad! Por cierto, tuviste un susto con una ballena, ¿no?
Sí, al principio del Océano Índico, suerte que no iba muy rápido, pues yo estaba dentro del barco en ese momento y noté un impacto, que el barco se paró bastante en seco, y salí fuera y vi la ballena que estaba pues ahí al lado, ¿no? Por suerte eso, ¿no? No llegué muy rápido y luego estuve mirando el barco por debajo con una cámara submarina. Y parece que no hay daños y bueno, pues puede continuar, ¿no? Con un pequeño susto que por suerte pues no fue más, ¿no?
¿Es lo peor que has pasado en esta edición de la regata o hay algún otro incidente así o susto, anécdota que quieras contar?
Sí, bueno, peor por lo que puede ser, ¿no? Normalmente por impactos con objetos o con una ballena, lo que puede ser normalmente es una causa principal que tengas que abandonar la competición, ¿no? Pues también pueden ser averías que puedas tener y realmente pues yo cuando tuve esta colisión tampoco había mucho viento ni rápido, tampoco lo vi un riesgo, ¿no? En este caso pues mira, pues lo que tengo que ir con cuidado pues es con las condiciones más fuertes de viento la que pueda tener, pero de momento por suerte y crucemos los dedos no he tenido ninguna avería importante, ¿no? Y a ver si sigue así hasta el final de la regata.
Bueno, dos cosas más rápido que no te quiero entretener, que sé cómo está la situación en el mar, pero tengo la curiosidad, ¿cómo haces para dormir y cuántas horas sueles dormir de media al día?
Sí, en el barco, como no estamos siempre en el timón, básicamente el barco va con un piloto automático y así nosotros lo que hacemos es controlar pues las velas, la navegación, etcétera, ¿no? Y para dormir pues igual, ¿no? Tenemos que estar al tanto a que todo vaya bien y hacemos como periodos cortos. Podemos hacer periodos de media hora, 40 minutos, un cuarto de hora, según las condiciones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues yo puedo estar durmiendo un cuarto de hora, me despierto un momento, veo que todo está igual y me puedo volver a echar, ¿no? Y así vamos haciendo pues todo, ¿no? Depende de las condiciones, pues podemos hacer estos tramos más largos o más cortos, pero siempre tenemos que estar al tanto, ¿no?
O sea, nivel de cansancio alto ya en estas alturas de travesía. Bueno, ¿qué te iba a decir, Deac? Aquí lo que menos importa, yo creo, es en qué posición terminas, ¿no? Es terminar la aventura y terminarla bien y disfrutarla sobre todo.
Sí, hombre, siempre trato de ir lo más rápido posible, ¿no? Pero sobre todo, claro, tienes que disfrutarlo, ¿no? Porque es muy largo y tampoco te puedes disfrutar con la clasificación porque realmente es cuando puedes romper cosas, ¿no? Tienes que saber cuál es el límite del barco, ¿no? Según las condiciones que tengas en cada momento y a partir de ahí, pues ir lo más rápido posible, pues siempre controlando la situación, ¿no? Y evidentemente terminar la Vuelta al Mundo ya es un éxito en sí mismo, ¿no? Y con respecto a hace 4 años, pues si lo puedo terminar un poco más rápido, ¿no? Pues seguro que ya será un gran éxito para mí, ¿no? Volver a terminar y pues hacerlo más rápido es lo que estoy intentando conseguir.
Por supuesto que sí. Bueno, la última pregunta solamente. ¿Tú estás feliz, no?
Y tanto, sí, estoy disfrutando, sí. Aunque a veces no se descansa mucho, la verdad es que es una pasada estar aquí navegando, ¿no? En estos barcos y en estas condiciones. Y los paisajes pues también son increíbles. Estas zonas pues son increíbles a navegar, ¿no? Y son sitios muy muy salvajes, ¿no? Y realmente pues se disfruta mucho, aunque ya te digo, pues a veces es duro, ¿no?
Envidia sana, Didac, te lo digo de verdad. A lo mejor en este momento de las olas de 4 metros no, pero cuando esté el mar un poquito más calmado, seguro que sí. Yo y toda la gente que nos está escuchando. Cuídate mucho, ¿eh? Y que llegues a buen puerto cuanto antes.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un placer hablar con vosotros.
Un abrazo muy grande para Didac Costa, ya digo, bombero catalán que está compitiendo en la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escala, sin asistencia, pegándose 50.000 kilómetros, que millas náuticas no sé lo que será, pero unas 30.000 o 35.000. Una auténtica paliza, 3 meses de travesía, sin escala, sin asistencia. Bueno, una auténtica barbaridad. Una bonita manera, curiosa manera y arriesgada manera también de pasar las Navidades.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza y no poder juntarme con ellos en Navidad porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es seguramente una de las Navidades más raras de la historia, ¿no? Y más gente de la habitual, mucha más gente de la habitual, diría yo, la está pasando lejos de sus casas y de sus familias por el puñetero virus. Pero luego hay también quienes están lejos porque un día decidieron irse a buscar la vida y vivir otras aventuras allá en los mares, ¿no? Y por eso hoy queríamos hacer un viaje. Un viaje de casi 9.000 kilómetros para saber cómo pasa la Navidad un futbolista español que un día se marchó a las Islas Maldivas, en pleno Océano Índico. Bueno, Maldivas suena a paraíso, ¿no? A palmeras, a playas paradisíacas de estas de portada de revista. Y lo es, ¿no? Pero también hay mucho más. Es un país musulmán, con todo lo que ello conlleva. Y hay también liga de fútbol y allá que se fue un día, Ángel Carrascosa a buscarse la vida. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, bien.
Que además hoy has tenido partido, ¿no?
Sí, sí, hoy hemos jugado. Esta tarde hemos tenido partido de Liga.
Uy, me ha dicho Dani Asenjo que estás marcado y todo.
Sí, sí, hemos empatado a uno y he metido el gol. Así que bueno, un punto.
Qué grande, qué grande. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu equipo?
Green Street.
Uh-huh. ¿Cuántos equipos son allí en la Liga de Maldivas?
Este año, por el tema del virus, 8 equipos. Normalmente suele meter algunos equipos de otras islas, pero por el tema de viajes, este año lo han reducido solo los equipos de la capital a 8.
Ah, amigo, la capital es Male, ¿no? ¿Male, cómo se dice?
Sí, Male, sí.
Male, ok. Por cierto, ¿cómo vais en la Liga?
Pues llevamos 3 partidos y hemos empezado bastante mal. Perdimos los 2 primeros y hoy hemos empatado a 1.
O sea que eres un tío feliz, ¿no? Oye, por cierto, lleváis 8 partidos, me dices. 8 partidos.
No, 3.
Ah, 3 partidos. 3 partidos, vale. Y sí, la temporada entonces acaba de empezar. ¿Y cuándo termina?
Sí, terminamos en marzo por el tema del virus. Se suspendió la liga anterior. Y hemos empezado la liga hace 15 días y termina hasta julio. Son 3 rondas, este año son 3 rondas, 21 partidos.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿qué hace un tío de Tomelloso, provincia de Ciudad Real, jugando en las Maldivas?
Bueno, pues un día decidí salir fuera. El último año que estuve fue, creo, 2001, 2002, en segunda vez en Puerto Llano. Y el tema económico y todos los problemas que había en el fútbol. Decidí salir fuera y he estado ya en varios países y bueno, la verdad que muy contento.
Sí, además países exóticos, ¿no? ¿Has estado aparte de Maldivas?
Sí, he estado en Indonesia, en Filipinas, en Irak, en Omán, en Camboya estuve la temporada pasada. Pero aquí en Maldivas ya es 6 años, creo, la quinta temporada.
¿Y qué? ¿Vas a echar raíces ahí o las estás echando o qué?
Sí, bueno, la verdad es que aquí siempre lo digo, estoy muy bien. Siempre que me voy a otro país, siempre echo de menos volver a Maldivas por la vida, el ambiente, luego la gente, los amigos que tengo aquí. Y mi hermana también está ahora, lleva 3 años aquí también trabajando y viviendo, así que estamos muy bien aquí.
Amigo, pero ¿tú tienes familia propia? O sea, me has dicho lo de la hermana, pero tienes, no sé, ¿tienes pareja, tienes hijos allí o qué?
No.
Amigo.
Aquí vivo con mi hermana.
Uh-huh. Joder. Qué barbaridad. Y oye, por cierto, mira, hablando de todo un poco, ¿cómo se ha vivido y se sigue viviendo allí el tema del coronavirus?
Bueno, ahora bastante bien, ahora ya está todo normal. Sí que hemos estado en cuarentena y sin poder salir 2 meses, que fue abril y mayo. Luego después ya se podía salir hasta las 9 de la noche, luego hasta las 11 y ya lo han quitado y ya está más o menos todo normal. Aquí lo bueno de la capital es que como hay mucho turismo, pero los turismos suelen venir a las islas privadas, pues no ha llegado tanto y ha sido más la prevención que han hecho que lo que pasaba.
De todas maneras, tengo además entendido, Ángel, que Male es una ciudad súper poblada. No sé si en cualquier momento del año y de la vida, o a lo mejor ahora por el coronavirus menos, pero que es una ciudad con mucha densidad de población.
Sí, sí, ahí creo que son 120, 150 mil personas, nada, ¿no? 8 kilómetros cuadrados, 7, 8 kilómetros cuadrados.
Madre mía, o sea, ahí vivir se tiene que cotizar mucho, quiero decir. ¿Tú cómo vives? ¿En un piso de alquiler, un piso que te pone el club o cómo es?
Sí, sí, no, yo tengo ya mi piso de aquí en Maldivas, que comparto con mi hermana, porque normalmente los extranjeros que tienen los equipos sí que tienen pisos del club y viven juntos porque, claro, es muy difícil encontrar piso, el tema de precio. Entonces ellos tienen un piso del club, cada club tiene un piso para los extranjeros, pero yo estoy viviendo con mi hermano.
Uh-huh. ¿Y qué cuesta alquilar ahí un piso? ¿Qué cuesta al mes o qué cuesta una letra?
Pues sobre 2 habitaciones son como $1,500, es muy caro.
No está mal, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. De todas maneras, claro, tengo un piso en Maldivas. Habrá gente, lo más caro será el viaje, pero habrá gente que diga, oye, que voy a hacerte visitas, ¿no? ¿Te hacen muchas o qué?
Sí, 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 amigos. Ahora este año por el tema de virus y todo, ¿no? Pero normalmente sí que suelen venir amigos y a visitarme. Así que, claro, cuando saben que estoy aquí, pues todo el mundo quiere venir. Pero bueno, luego sí que es verdad que está muy lejos el tema de billetes y el tema de todo, pues no es fácil, pero sí, sí que me suelen visitar.
O sea, el tema de las playas es como salen las películas, ¿no?
Sí, 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 la verdad que es impresionante. El tema de todas las islas, aquí hay, creo que son sobre 1.200 islas y en algunas son resort privado, otras islas locales, pero todas las playas y las islas, la verdad que es una maravilla.
¿Qué haces tú en tu tiempo libre?
No, pues bueno, ahora lo que hago nada, entrenar y a casa, ahora no se puede hacer mucho.
Claro, claro, ahora no, pero bueno, en la vida normal, sí, en la otra vida, ¿qué digo yo?
Normalmente cuando tenemos, por ejemplo, un par de días, sí que solemos ir a alguna isla, a algún resort, a pasar uno o dos días de descanso, de vacaciones, y es lo bueno de vivir aquí, que en cualquier momento coges un barco, en 10-15 minutos estás en cualquier isla y desconectas de todo.
Oh, qué maravilla, macho, qué maravilla. Aparte de lo del tema de alquileres y demás, ¿es un país caro?
No, la vida es normal. Quitando los alquileres y los resorts, que es lo caro, la vida es muy normal. Sí que es verdad que alguno, por ejemplo, el tema de comidas y temas sí que es un poquito más caro que a lo mejor que en España, por el tema de que se importa todo de fuera, pero bueno, pero no, es normal.
Ahí te hinchas a pescado, ¿no? Supongo.
Sí, mucho, mucho, mucho pescado, bueno. Sí. Muy bueno.
¿Qué echas de menos de aquí?
La comida, el jamón, el queso, lo nuestro.
Eso es lo que pides siempre, ¿no? Aquí cuando viene cualquiera, sí, te dejo el piso, pero ojo, trate jamón, ¿no?
No, lo malo es que no se puede ni pasar al país. El cerdo no se puede pasar al país, está prohibido. El cerdo y alcohol está prohibido.
Amigo, claro, es que al final, claro, es un país musulmán. Mira, por ahí te iba a tirar, evidentemente. ¿En qué más notas, aparte de cosas como esa, en lo que es el hecho de vivir en un país musulmán?
Sí, no, la verdad que más que nada solo eso, el tema de comida, porque luego sí que es verdad que la vida es muy normal, la gente es muy normal. Y yo he estado en otros países musulmanes como Irak y Omán, y sí que es más cerrado que aquí. Aquí es, a lo mejor, al estar acostumbrado a tantos turistas,
claro,
pues la vida es muy normal.
¿Celebras la Navidad tú?
Sí, normalmente sí. Ahora, este año, porque ha estado mi hermana, está de vacaciones en España y no he celebrado mucho. Hoy tenemos partido, antes de ayer fue Nochebuena, y no, este año sí que no la he celebrado, pero sí que normalmente hacemos cena o cualquier cosa aquí con amigos, porque también hay más españoles aquí. Ay, Juan,
eso te iba a preguntar, ¿pero en tu equipo también o no?
No, en mi equipo no. En mi equipo hay dos extranjeros de Egipto, pero sí que en otros equipos hay, este año hay tres españoles más.
Uh-huh. He leído en algún momento, me parece que fue en una entrevista que te hizo mi compañero Carlos Mateos de la agencia EFE, por cierto, que le doy las gracias que nos puso en contacto contigo. Charlie, me parece que te preguntaba por algún proyecto de escuelas de fútbol que estáis formando por allí, en el que estás tú metido.
Sí, hicimos hace 3 años, empezamos en otras islas, empezamos academia, porque aquí el tema de fútbol base no está desarrollado. Entonces, lo que nosotros, con una agencia de representación, lo que hicimos es eso, abrir academias en islas extranjeras, en islas locales con entrenadores extranjeros para promover un poco el fútbol base. Y luego sí que a partir de eso, con el tema de la federación, también se metió por medio, que quería también que le ayudásemos. Entonces ahora se están abriendo más escuelas de fútbol, más academias, y se está mejorando el fútbol base, que es lo que hace falta para luego en un futuro la selección que pueda poco a poco mejorar el nivel.
Porque allí de momento la gente flojita, ¿no?
Sí, la verdad que el fútbol y el tema físico, y tampoco están muy acostumbrados, sí que son buenos técnicamente, pero tampoco están muy acostumbrados a la disciplina, porque no tienen la base a lo mejor de estar en escuela de fútbol, el tema de horario, de ser puntuales y todas esas cosas, pues sí que la verdad que se nota un montón.
La puntualidad. Me llama la atención eso, me llama la atención. No sé, cosas curiosas del fútbol de allí, cuéntanos.
No, sí, más que nada eso. Luego, como lo digo, fútbol es fútbol en todos los países que he estado, se juega igual, pero sí que es verdad que son jugadores técnicos, sí que no están muy desarrollados físicamente y eso, pero bueno, poco a poco. Yo llegué aquí la primera vez en 2014 y desde 2014 la verdad es que ha mejorado el fútbol, y la federación está intentando también hacer las cosas. Ya cada vez vienen todos los equipos, se pueden tener 4 extranjeros, todos los equipos tienen, algunos tienen entrenadores extranjeros también, así que poco a poco sí que se nota que están mejorando, y que tanto el país, el gobierno como la federación, poco a poco está ayudando más al fútbol. El tema de televisiones y cosas cada vez le está dando más importancia.
Allí te entiendes en inglés, me imagino, ¿no?
Sí, aquí todo el mundo habla inglés.
¿Y lo controlas bien? ¿Te fuiste controlando el inglés o sí, lo has ido aprendiendo sobre
la marcha? No, me fui diciendo hola y adiós la primera vez, y la verdad que sí, ahora muy bien. Ahora muy bien.
Obligado, ¿no? Prácticamente, porque es que si no, ¿del idioma local controlas algo, hablas algo o no?
Un poco, pero muy poco. La verdad es que como todo el mundo siempre está hablando inglés, pues es muy difícil. Algunas palabras o algunas cosas sí que se entiende, pero no, normalmente es bastante. Si no te pones, es difícil.
Bueno, entonces ya tienes piso allí y esas cosas. ¿Te vas a quedar? ¿Tienes intención de volver? Esto ya sabes, como cuando ves en la tele esto de Españoles por el Mundo y tal, y te preguntan, ¿te quedas? ¿Te vuelves? ¿Qué haces?
Sí, no, yo la verdad es que estoy muy bien aquí, pero sí que es verdad que como otros años, a lo mejor sale algo interesante en otro país o en otra liga, y sí que es verdad que me gusta ese, es de mejor nivel y para mejorar sí que es verdad que me gusta, y más ya tengo 30 años, todo lo que se pueda aprovechar y disfrutar de otras ligas, pues aquí siempre tengo tiempo para volver.
Uh-huh. O sea que España ya...
Pero en un futuro sí que me gustaría estar. España es más difícil.
Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, España ya sí, más sí. Adelante, cuando nos retiremos y ya para comer jamón directamente, ¿no? Para volver al jamón.
Eso sí.
Oye, ¿cómo se dice adiós o hasta pronto en la lengua de allí de Maldivas?
Pues para mí no
eso lo tenemos chungo, ¿no? Ángeles, sí, es de las primeras cosas que se aprenden, eso y los tacos.
No,
ya
pero
sabes.
Es que normalmente todo el mundo, hasta ellos, entre ellos dicen bye en inglés, adiós, normalmente. Oye. No. Y sí que usan mucho, palabras en inglés se utilizan mucho.
¿Y cuando llegas allí, lo primero que te enseñan es los tacos, como hacen aquí los extranjeros en España o no?
Sí, en todos los países lo primero que se aprende.
Vale, me quedo más tranquilo, o sea, que son normales.
Sí, en todos los países, y de escuchar en los partidos, los entrenamientos, los compañeros de broma, pues sí que es lo primero que se aprende.
Ángel Carrascosa, que nos ha encantado saber un poco de cómo es el fútbol en Maldivas y cómo vi un tío que tiene pinta de que al final acaba echando raíces ahí, cuando menos se lo espere. Así que nada, que te vaya muy bonito, ¿eh? Te iba a decir eso, lo que me dijeras adiós o hasta luego en lengua local, pero si no, goodbye, ya está.
Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a vosotros por contactarme.
Un abrazo muy grande, Ángel, cuídate.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí Tiempo de Juego por hoy. Enseguida noticias, y a la vuelta de las noticias, Radio Carlitos Deluxe con el gran Herrera. De verdad, gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Mañana más.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.